Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B, en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que no.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Amigues, hoy es un día de negocios y bienestar acá en La Voz con Mariel Fiori. Vamos a pasar algunas noticias locales de estos últimos días que estuvimos todos comiendo a lo loco. Aunque sí les dejamos buen contenido aquí en La Voz. Les dejamos unos buenos archivos, unos buenos audios mientras que estábamos comiendo a lo loco. Bueno, hablando de dejar de comer a lo loco, vamos a conocer a Fukiko Ostensen. Ella es terapeuta del vapor herbolaria y fundadora de Poca Poca, que están teniendo unas promociones esta semana y queremos saber de qué se trata. Vamos a ir a una pausa y contarles algunas noticias.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtengan más información en historiasderecuperacion.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy les cuento, tenemos aquí a Fukiko Ostensen. Ella es terapeuta del vapor herbolaria y fundadora de Poca Poca. Y hace algo muy especial con esta terapia del vapor. Vamos a conocer un poquito mejor a Fukiko. Buenos días, ¿cómo estás? Good morning, Fukiko.
Good morning, Mariel.
Contame un poquito quién es Fukiko. ¿Qué es? Yo sé que vienes de Japón, te mudaste al Valle del Hudson en 2018. ¿Qué es lo que haces? Tell me a little bit more about yourself.
Yes, my name is Fukiko Ostensen and I live in Saugerties. And I just started to offer whole body herbal steaming that I'm calling Poca Poca at Woodstock Healing Arts in Woodstock.
Bueno, yo vivo en Saugerties y empecé a ofrecer una experiencia de vapor herbal para todo el cuerpo que se llama Poca Poca. ¿Por qué este nombre Poca Poca? Tell me about this name, Poca Poca.
Yeah, so Poca Poca is a Japanese word and it's the expression of warmth, like the warm, cozy feeling. We call it Poca Poca.
Can you say that again? It's an expression of what?
A warmth, like a cozy, warm feeling.
A warm, okay.
So like after a bath, after a sauna, you are feeling a poca poca.
Mm-hmm. Bueno, es una palabra japonesa, poca poca, y es una expresión que quiere decir sentirse calentito, algo, sentirse agradable. Bueno, este baño de vapor es muy especial. Estaba mirando en la página web, específicamente es un baño vaginal, o también dijiste que es para todo el cuerpo, contame. So, is this just vaginal steaming or whole body, and what is the difference?
Right. So, it is a type of vaginal steaming because the steam is coming from the down below. But the difference is, this is based on Japanese traditional healing method, also popular in South Korea. But you're wearing a gown from your neck below, trapping the mist, and your whole body is getting steamed.
Okay. Sí, en realidad es un tipo de vapor vaginal porque comienza abajo, pero está basado en un método japonés tradicional. También se utiliza en Sur Corea y te ponen un traje que te tapa desde el cuello para abajo. Entonces ese traje atrapa todo el vapor. ¿Qué se pone en el vapor? What you put in these vapors?
Mm-hmm. So traditionally, it's usually this plant, mugwort. In Japan, that's predominant ingredient is mugwort. But here in my offering, my steam, I blend all different herbs, like especially the herbs that are good for female health. So like red clover, nettle, calendula, yarrow, plantain, rose, lavender, and many of which are harvested in the local area, wild crafted, and then some plants I buy from my friend's herbal farm.
Bueno, tradicionalmente en Japón se usa la planta que es mugwort, no sé el nombre, como tendría que buscarlo. Aquí ella utiliza, Fukiko, una mezcla que ella misma ha hecho de diferentes hierbas y que la mayoría son buenas para la salud femenina, el clavo rojo, el nitol, la caléndula, ya no sé cómo traducirlos, tendría que buscar en el diccionario. También el plantain, que también le dice, como le decimos al plantain en español, se me fue, pero ya va a volver. La rosa, la lavanda, muchas plantas, muchas hierbas que se cultivan aquí a nivel local y que de hecho la prepara ella con hierbas cosechadas y también algunas que pide a sus amigos que tienen granjas de hierbas aquí local. Bueno, pero ¿para qué sirve un baño de vapor de hierbas? What's the use of a herbal steam bath?
Mm-hmm. So what's amazing about this whole body vaginal steaming, whole body herbal steam that I call it, is that our female pelvic region can absorb the benefits of the medicinal plant 7 times more efficiently than taking something orally. So like, you know, we are used to drinking herbal teas and maybe like taking tinctures or herbal supplements. But when you are getting the steam from the down below, you are absorbing the benefits of the plants 7 times more efficiently. So in that way, in that sense, you can intake the plant benefits very efficiently, but also you are getting a heat therapy. Okay. Which is good for many things. I can keep go on, but okay. I don't know, maybe you want to. Yeah.
Sí, vamos a traducir un poquitito. La verdad que es increíble esto, porque cuando hacemos un baño de vapor para todo el cuerpo, empezando por la vagina, estamos apoyando a las regiones del cuerpo femenino. Y cuando hacemos un baño de vapor, tiene el beneficio 7 veces más grande que tomar estos test de hierbas. Los test de hierbas nos hacen muy bien, los suplementos tomados bien, pero cuando haces un baño de vapor así, según lo que nos dice Fukiko, tiene 7 veces más beneficios, o sea, más rápido se absorbe que los beneficios que tienen las plantas, así que es muy eficiente hacer esto. Así absorbemos los beneficios de estas plantas. Por otro lado, es terapia del calor, que también es muy buena. Okay, ¿por qué es buena la terapia del calor? Why is heat therapy a good thing?
Mm-hmm. So the heat, by warming your core temperature, you are making the circulation better, the circulation of the blood and the lymph, and then your hormonal system also. So that will facilitate the detoxification process and also boost your immunity. And by warming the vaginal area, you are also making the vaginal flora in more optimal condition. So vaginal flora is like, now we all know how important to cultivate the good intestinal flora with the good microbes, with the probiotic food. But same thing goes for the vaginal flora. So by heating, it gets more moist, and then the better flow of the female hormones, like more hormones is secreted into the wall of the vaginal canal. And that is really beneficial for our female, not only our female reproductive system, but for your whole body health.
Okay. Entonces, calentar así la temperatura tibia que va a tener, que tiene este baño de vapor, hace que mejore la circulación, mejora el sistema hormonal, facilita el proceso de desintoxicación, aumenta la salud del sistema inmune. Al calentar el área vaginal también se mejora la flora vaginal. Se habla mucho de la flora intestinal y sabemos que es tan importante mantener una buena flora intestinal con los alimentos que consumimos, pero lo mismo ocurre con la flora vaginal. Necesitamos con este tipo de vapor estamos mejorando la circulación de las hormonas, y no solamente sirve para el sistema reproductivo, sino también para toda la salud del cuerpo. Esto dijiste que es un método japonés, pero con tus propias hierbas. En Japón se usa, ¿cómo? O sea, ¿quién ha investigado esto? Tell me more about the research about all the things that you are saying.
Yeah, so this mugwort steaming, that's so-called mugwort steaming in Japan, is a really popular method in Japan to maintain your overall health, but also to make you more fertile, trying to conceive. The people who are trying to conceive, it's good for that. It's good for so many things. For the skin health, so like for your beauty.
Yeah.
Also good for the PMS and bad cramps, or people who are going through the perimenopause or menopause symptoms. That's also lessens the symptoms and it makes it easier transition.
Wow.
Esto
es algo que sí, esto es algo que se hace en Japón, como mencionó, con la, es muy popular el vapor con mugwort, y esto es muy popular y es muy bueno para la salud en general, para las mujeres que están buscando concebir, para mejorar la calidad de la piel, para cuando tenés síntomas premenstruales, para los dolores de la menstruación, para personas que están en la perimenopausia o la menopausia, reduce los síntomas. Okay, suena genial. ¿Cuánto cuesta hacer esto? ¿Dónde se hace? It sounds very good. Where do we do this? How much does it cost?
Yes, so I'm offering at Woodstock Healing Arts in Woodstock. It's right by the Sunflower Market. And I'm there on every Saturdays and selective Sundays. So if you search Poka Poka Steam, .com, you can see my website, and there's a lot more information on there. What kind of plants I use, the treatment process, what it's good for. And from there, you can also book an appointment.
Fantástico. Bueno, nosotros tenemos una oferta donde nos encontramos en Woodstock Healing Arts. Me pueden encontrar. Eso es justo enfrente del Sunflower Market allá en Woodstock, todos los sábados y algunos domingos. Si vas a mi página web, pokapokasteam.com, ahí puedes encontrar más información sobre lo que estamos hablando y los precios. Escuché por ahí que tenías unos precios especiales para la Navidad. Contame. I heard that there are special prices for the Christmas season. Tell me more.
Ah, exactly. Sorry about that. So usually it's a 1 hour steam session with 15 minutes consultation and a 45 minutes steam. It comes with a non-dairy probiotic drink. So you do want to take at least 1 hour and 15 minutes for this appointment. And the usual price is $130. But right now I'm doing a holiday campaign. It's going to be $15 off. So you can book with $115.
Fantastic.
But the book, you have to book through our website, and it will, the offer is until the end of December. December 31st.
Okay, fantástico. Típicamente una hora del vapor más 15 minutos de consulta más tomar un probiótico de yogur, eso cuesta $130, pero estoy haciendo una oferta en la cual estoy quitando $15, así que está costando hasta el 31 de diciembre $115, pero hay que hacer la cita a través de mi página web pocapocaesteam.com. Suena muy interesante, Fukiko, creo que lo voy a ir a probar. ¿Algo más que te gustaría decir hoy? This sounds very interesting. I think I'm going to try it. Anything else you would like to say today?
Yeah, this is a very different experience. So like if you're interested in herbs, if you're interested in a really good self-care, then please come experience. Like the so far I've hosted different events and so many people love it. They come out with radiant, glowing skin and so relaxed.
Bueno, es una experiencia muy diferente. Si te interesan las hierbas, si te interesa el autocuidado, vení a tomarte esta experiencia. He realizado muchos eventos y veo la gente que sale con una piel radiante, brillante y muy relajada. Muchísimas gracias, Fujiko Ostenson de Poca Poca Esteem. Nos vemos pronto. Thank you so much. See you soon.
¿Sabías que en el 2021 el condado de Orange añadió el cannabis a la ley de anfitrión social? Según esta ley, es ilegal a cualquier persona mayor de 18 años permitir conscientemente el consumo de alcohol o cannabis a menores de edad en su casa o en una fiesta que ellos tengan. Es ilegal y inseguro proporcionar esas sustancias a menores. No sea parte del consumo de alcohol y cannabis entre adolescentes. En lugar de eso, sea parte de la solución, siendo modelo positivo en su comunidad, ayudando a jóvenes a crecer sanos, seguros y libre de drogas. Para más información, visite teamnewberg.com.
¿Qué hacemos, Andrés, con esta gente?
No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor, le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor, no se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. Una guerra no se puede ganar con amor. Lo dijo la chica que te dijo que no. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón. Suena mal y no importa la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es muy fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿Para qué perseguir al amor? El mundo es muy grande para nosotros dos. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor.
Esto es La Voz con Mariel Fiori y sí, volvió la columna Dignidad para Todos del Centro de Justicia de Trabajadores y hoy tenemos un tema súper interesante, súper importante. Alguna vez lo hablamos por aquí, pero no estoy segura que la gente realmente está enterada de esto que está pasando y es la acción diferida para víctimas del abuso laboral. Tenemos con nosotros a David Irving, abogado de inmigración. Buenos días, David. No te escuché. A ver, otra vez. Buenos días, David.
Buenos días.
Ahí está, te escuchamos perfectamente. También está Wendy Mejía Ochoa, paralegal. Hola, Wendy.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, Wendy, ¿dónde estás trabajando y hace cuánto?
Yo trabajo en la oficina de Kingston y yo entré a esta organización marzo de 2022, entonces voy a hacer 2 años este marzo.
Felicidades, felicidades. Bueno, no te habíamos visto porque estás adentro de la oficina.
Sí.
Vemos a tus compañeros que salen y anuncian, informan. Bueno, David Irving, contanos un poco como abogado de inmigración, ¿qué es esto de la acción diferida para víctimas del abuso laboral?
Sí, muy bien. Ok. Pues hay mucha gente que, eso de la acción diferida no tiene mucho sentido en sí, pero mucha gente quizás sepa lo que es DACA, que DACA también es la acción diferida, pero en ese caso es para los llegados en infancia, en la infancia. Eso es muy distinto. Pero antes de hablar de este específico proceso, voy a hablar un poco más de la acción diferida y lo que quiere decir. Es una determinación para aplazar la deportación de una persona como un acto de discreción por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y sí, también son palabras, ¿no? No se iniciarán procedimientos de deportación contra alguien a quien se le haya otorgado acción diferida. Si la persona ya está en procedimiento de deportación, está en la corte o lo que sea, la acción diferida pone en pausa ese procedimiento. Y si se le otorga la acción diferida, se considera que la persona está aquí legalmente en los Estados Unidos durante el periodo temporal en que la acción diferida está vigente y mientras tanto puede obtener autorización de trabajo. Pero es importante saber que la acción diferida no confiere estatus legal permanente a un individuo durante ese tiempo y no proporciona un camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía. Ok, eso es la acción diferida para saber lo que es, lo que no lo es. Pero en este caso, para acción diferida, el 13 de enero de este año, 2023, el Departamento de Seguridad Nacional anunció un nuevo proceso para los trabajadores inmigrantes. Así que es para los trabajadores, para obtener la acción diferida y permiso de trabajo. Y para saber quién califica, trabajadores que son víctimas del abuso laboral, que presenta una denuncia ante una agencia laboral. Y cuando digo agencia laboral, ejemplos tanto del país como Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, USDOL, la Comisión de Oportunidad y de Igualdad de Empleo, que es EEOC, la Junta Nacional de Relaciones Laborales, o NLRB, y Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, o OSHA. Y del Estado también sabemos que el Departamento de Trabajo de Nueva York lo hace. Yo, la verdad es que no estoy seguro si hay otros del estado ahora, porque hace unos meses que yo lo hice, pero se puede añadir. Sé que estaban pidiendo más.
El Centro de Justicia.
Otras agencias.
Muchísimas gracias, David. ¿El Centro de Justicia, Wendy, también es un lugar donde se puede hacer esa denuncia o no?
No, nosotros ayudamos a las personas que hagan esa queja con una agencia estatal o gubernamental, como estaba diciendo David, nosotros ayudamos a las personas a hacer quejas con el Departamento de Trabajo o con EEOC, que es para discriminación, cosas así. Nosotros ayudamos a las personas a hacer esa queja.
¿Qué tipos de quejas califican para DACA?
Entonces, para acción diferida...
O sea, sería DACA del trabajo, digamos. Porque, sí. ¿No? Algo así, DACA para trabajadores. Sí. Okay, ¿cómo es esto? ¿Qué tipo de denuncias o problemas calificarían?
Pues unos ejemplos, David, yo puedo dar unos. Es si no te están pagando en el trabajo o si dicen que te van a pagar vacaciones y después no tienes vacaciones. Eso también se puede hacer una queja con el Departamento de Trabajo. O si hay discriminación en el trabajo, por ejemplo, si están tratando a... Por ejemplo, yo soy mexicana, si están tratando a los mexicanos diferentes a los americanos en un lugar de trabajo, eso es discriminación. Si te hacen hacer cosas adicionales que a otras personas no te están haciendo obligados a hacer, eso también se puede hacer una queja con la agencia federal. Entonces, cosas así son cosas que se pueden... Ojalá hacer una acción diferida.
¿Robo de salario?
Sí.
Uh-huh. ¿Robo de salario? Me pregunto si una persona hace una... Yo entiendo, robo de salario tal vez, no sé, así desde acá, parece que es más fácil de probar. Yo digo, trabajé tantas horas, me pagaron tantas. Y entonces se prueba. Pero si digo, me discriminaron. Quizás creo que sea más difícil probar eso algunas veces. Y me pregunto si cada vez que hay una queja hay un DACA o solamente cuando hay una resolución favorable para esa persona hay DACA. ¿En qué momento entra DACA?
Entonces el proceso es que primero tiene que haber un problema en el trabajo. Uh-huh. Y el trabajador tiene que decir, ok, voy a hacer una queja, y se hace la queja. Entonces cuando hace esa queja puede solicitar una carta de interés de esa agencia, porque la agencia tiene que decir sí,
vamos a investigar.
Ajá, vamos a investigar, vamos a dar, queremos que le den acción diferida a estos individuos, porque solamente una persona tiene que hacer esa queja, no todos, porque esa carta de interés se puede usar para todos los miembros de ese trabajo.
Como una acción colectiva, digamos.
Uh-huh, sí.
Pero entonces, mientras que está desarrollándose la investigación, se le puede dar DACA a la persona.
Sí, porque sí. Uh-huh,
sí. Y si la investigación resulta que dicen que no, al final no pasó lo que dijo la denuncia, ¿qué pasa con ese DACA?
Entonces lo que es que mandas la solicitud para DACA, para acción diferida para abuso laboral, y también mandas esa carta de interés. Entonces ya los servicios de ciudadanía, USCIS que le llaman, ellos van a decidir si sí te lo van a dar o no. Y si dicen que no, entonces se deja así. Pero si te dicen sí, entonces ahí es cuando te dan acción diferida por 2 años y un permiso de trabajo. Pero aparte de eso, si tienes un antecedente de criminal o historia con inmigración, entonces ahí es cuando entra ICE.
Ah, ¿y ahí qué pasa?
David, si quieres decir un poco de lo que pasaría.
Sí, sí, por ejemplo, hay una historia, tienes delitos en el récord y todo eso. Entonces, lo mejor es hablar con un abogado para ver si eso tiene sentido. Porque imagínate que hay una persona que sí tiene ese récord, pero no está en procedimiento de deportación. Lo que no podemos prometer es que después de esos 2 años que se pueden estar aquí trabajando y todo eso legalmente. Cuando terminen los 2 años, no sabemos, o sea, una administración puede ser de Trump, no sabemos. O sea, las cosas pueden ser muy, muy distintas, ¿no? Así que hay que, no sé si eso contesta la pregunta, pero hay que tener mucho, mucho cuidado en si una persona tiene una historia que así.
En ese caso, cuando dices, David, que hay que consultar con un abogado, ¿podrían consultar contigo este tipo de situaciones? ¿O qué tipo de abogado lo haría?
No, que sí, un abogado de inmigración. O sea, solamente he pausado porque yo soy el único abogado de inmigración y sí, hay muchísimas personas.
Muchos
difícil,
casos.
Pero sí que hacemos consultas y todo eso. Así que.
Bueno, entonces estamos hablando de un DACA para personas que sufrieron abuso laboral. Un permiso de trabajo por 2 años para personas que hacen la denuncia y se animan a seguir ese proceso. Y al hacer la denuncia consiguen este permiso de trabajo por 2 años. No entiendo, o sea, me parece increíble. Por otra parte, el DACA para llegados en la infancia, que fue el primero que salió con Obama, sufrió muchos trastornos en la Corte Suprema. Y entonces ya ahora solamente las personas que pidieron DACA ya hace como 10 años pueden conseguir DACA. Los más jóvenes que podrían calificar, en realidad no, porque se paró ese programa. Este programa de acción diferida o DACA para personas por abuso laboral, ¿va a seguir ese camino también? ¿O por qué es diferente? ¿Por qué es más seguro este o no? ¿Me puedes explicar un poco, David?
Es muy buena pregunta. Y yo tenía esa misma pregunta. Porque yo estaba parte de, o sea, había una reunión con personas, líderes de las agencias y todo eso. Y yo escribí esa pregunta, porque, o sea, tenemos que tener miedo que también va a estar en la corte y la van a parar para esperar en la corte. Y todo eso, ese rollo, ¿no? Uh-huh. Y han dicho que no podemos garantizar que no vaya a pasar, pero pues eso es el proceso de momento. Así que tenemos que hacer, o sea, nosotros hemos tenido éxito, o sea, desde enero hasta ahora no han hecho nada. Yo no sé por qué, quizás está fuera de...
Del radar.
Hay muchas cosas que pasan.
Sí, bueno, yo lo veo como una... ha sido muy diferente cómo salió DACA en su momento para llegados en la infancia y cómo está saliendo este DACA para personas que sufrieron abuso laboral. Porque el DACA anterior fue noticias en todos los diarios, todo el mundo sabía. Este otro DACA nos estamos enterando de a poco. El año pasado hablamos aquí en el programa sobre esto, publicamos en la revista La Voz un artículo al respecto, pero no sé qué otros lugares están realmente hablando de esta situación. No, los mainstream, como dicen, ni se enteraron. Entonces puede ser por eso que no hay... tal vez una respuesta negativa.
Puede ser.
Pero bueno, hasta el momento, ¿cuántas personas se han beneficiado? ¿Tú sabes, tienes esas cifras desde enero hasta la actualidad? ¿Y cuántas se podrían beneficiar, dado tantos casos de abuso que existen?
Sí, no estoy seguro del número, lo siento, debería haberlo buscado. Pero bastantes. Y también lo hacen más rápido. O sea, al principio lo hacían dentro de 2 meses. Ahora, o sea, para mí eso fue en septiembre, creo. Había 3 meses. Así que puede ser un poco más, pero bastante rápido comparado con otras cosas. Así que yo creo que hay muchas agencias que saben de eso. Y sí, yo creo que hay bastante gente.
Fantástico.
Bastantes personas que aprovechaban.
¿Hay que pagar algo para esto?
¿Perdón?
¿Hay que pagar algo para los trámites estos?
Hay que pagar por permiso de trabajo, pero también se puede pedir que no se tiene que pagar. O sea, es como DACA. DACA también hay que pagar, o sea, por permiso de empleo.
¿Más o menos cuánto es este? ¿Cuánto cuesta eso?
$410 para el permiso de trabajo.
Ok.
Pero hay un formulario para pedir, o sea, si puedes demostrar que, y en muchos ejemplos de eso, la persona ya no trabaja por la agencia, o sea, si tiene talones que dice que no, o sea, no gana lo suficiente, es menos de 150% del, no sé cómo se llama.
Del nivel de pobreza. Del nivel de pobreza del ingreso. Contame un poquito, Wendy, cuando la gente te llama, ¿qué es lo que tú puedes hacer por las personas? ¿Qué son los típicos casos, más o menos, en general, que la gente te consulta?
Son muchos. Pero por general...
Sin dar nombres.
Por general, muchos hay de compensación de trabajadores. ¿Esto específicamente para compensación de trabajadores o de obreros que le llaman, todavía no califica para acción diferida? Estamos en el proceso tratando...
¿Qué es eso de compensación? Explícanos un poquito.
Entonces, eso es cuando alguien se... hay un accidente en el trabajo.
Ajá.
Y el patrón tiene que tener seguro.
Okay.
Y es cuando va al hospital y dice que, ok, yo me lastimé en el trabajo. Y ya es cuando hacen un formulario para compensación de obreros o de trabajadores.
Y en ese caso, eso que es por accidentes laborales no está incluido en DACA.
En este momento no, pero hay muchas organizaciones que estamos tratando de decirles a la Junta de Compensación de Trabajadores que por favor, que sí, que tengan un proceso para pedir una carta de interés.
Fantástico. ¿Qué otros casos sí calificarían?
Entonces, el robo de salario, como mencioné en el principio, discriminación. Hay tantas cosas que es muy importante hablar con un abogado. Entonces, cuando nosotros nos llaman para una consulta del problema en el trabajo, nosotros también tratamos de agarrar información sobre su estatus inmigratorio para ver si, porque hay tantas opciones de cómo resolver un caso. Por ejemplo, se puede hacer una queja con una agencia estatal o se puede hacer una demanda en corte, que es separado.
Mm.
Entonces, no se puede hacer los dos a la misma vez, se tiene que hacer uno o el otro. Entonces, dependiendo si va a ser un beneficio para la persona, tal vez vamos a sugerir que si haga una queja con el Departamento de Trabajo. Pero si a ellos no les importa eso, si lo que ellos más les importan es agarrar su dinero o algo así, entonces una demanda en corte sería un poco más fácil y más rápido.
Tal cual. Bueno, ¿dónde los sí, perdón, David.
No, que iba a decir que otra clase de abuso será trata de personas.
Uh-huh.
También se puede hacer. Si la hacen la investigación, por ejemplo, el Departamento del Trabajo del Estado de Nueva York, siempre que tenga que ver con el empleo, ellos pueden hacer una investigación, pero puede tener que ver con trata de personas.
A veces trata de personas, ¿no? Aparte de DACA, pueden conseguir una visa que luego también va, esa sí tiene camino a la ciudadanía. Bueno, ¿en dónde te encontramos, Wendy?
Pues yo estoy aquí en la oficina de Kingston, está aquí a la vueltita, al lado, enfrente de DMV.
En 9 Main Street, ¿verdad?
Sí.
¿Y el teléfono?
Es 845-331-6615 y también se puede mandar un WhatsApp a ese número.
Fantástico. David, ¿algo más que quieras mencionar el día de hoy?
No, muchas gracias. Y muchas gracias por la oportunidad de hablar.
Muchas gracias a ustedes, el abogado de inmigración, David Irving y Wendy Mejía Ochoa, paralegal del Centro de Justicia para Trabajadores. Gracias por contarnos más detalles de la acción diferida para víctimas de abuso laboral. Hasta pronto.
Gracias.
Hasta luego.
Hola, yo soy Elizabeth Arrazola del Proyecto de Ley de Servicios Públicos de Nueva York, conocido como POPE en inglés. Si usted es uno de los más de 1 millón de neoyorquinos atrasados en sus facturas de servicios públicos y está estresado pensando en cómo podrá pagar su factura de calefacción de invierno, puede ser elegible para el Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP en inglés. Si le gustaría aplicar, puede visitar el sitio web mybenefits.ny.gov para obtener más información y ver si cumple con los requisitos de ingresos. O puede llamar al Departamento de Servicios Sociales del Condado de Ulster al 845-334-5436. Para obtener más información, vaya a nuestro sitio web utilityproject.org.
con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Estamos transmitiendo en vivo desde 6:30 Broadway Tilda's Kitchen. Hay desayuno gratis, hay almuerzo gratis. Bueno, el almuerzo a las 12, el desayuno está ahora, pero todavía no lo toqué. Me dijeron que son panqueques y huevos revueltos y no sé qué. Así que vengan a disfrutar y comer. Y a pesar, y hablando de que está, hay una mesa abierta acá. Nosotros vamos a tener una mesa redonda con un tema. Estamos hablando de diferentes maneras de ver el dinero. Una cosa es current. Otra cosa es, ¿qué hacemos con el dinero? ¿Podemos utilizarlo de una manera diferente? Ustedes participaron del Fondo Comunitario del Good Work Institute. Me gustaría saber qué aprendieron, Daniel, Washam. Buenos días.
Buenos días. Estamos aprendiendo mucho.
También tenemos a Karen Ruiz León.
Hola, buenos días.
No la escuchamos a Karen. We cannot hear. Okay. Y Manuel Blas. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Sí, se despertaron con frío.
Yo estoy con mi cafecito, entonces ya me estoy
despertando. Ah, yo pensé que no era tuyo.
Es comunitario, pero
casi
no,
te saco no, el café. Casi digo, no tomo. Bueno, ¿qué han aprendido? Cuéntenme. ¿Quién quiere empezar?
Queremos
conversar. Bueno, ¿qué es el Fondo Comunitario de Good Work Institute?
Ustedes dos han estado aquí antes, ¿verdad? Hablando del Fondo Comunitario.
Dale, Karen, tú nos cuentas
bueno,
un poquito.
Bueno, les cuento un poquito. El Fondo Comunitario es un proyecto que lo empezó el Good Work Institute o el Instituto de Buen Trabajo aquí en Kingston. Es precisamente, éramos un grupo de 18 personas y trabajamos por 6 meses entre junio a noviembre de este
ahora,
año.
Sí.
O sea, todavía ahorita. Y el propósito era democratizar lo que es el dinero en la ciudad de Kingston. Entonces empezamos esto como un proyecto piloto con un fondo comunitario y no voy a decir que ya está listo porque todavía está en proceso de ver qué es lo que pasa, pero democratizar el dinero realmente era el propósito de ese proyecto.
Una cosa que
democratizar el proceso o el cómo se llevan a cabo las decisiones.
También.
Sí. Bueno, esto de una parte que me pareció interesante cuando hablas de democracia representativa, 18 personas, 6 de las cuales hablan español, más o menos, yo sé que hay 3 más que no vinieron hoy, que también sí hablan español.
Sí, o sea,
eso era bastante democrático, ¿no? ¿Les pareció que...?
Sí, un grupo de 18 personas y de esas, algunos de nosotros nos identificamos como personas no blancas y pues hablamos otro idioma que no sea inglés como primera lengua.
O sea, hay mucha diversidad de diferentes maneras.
Incluso si hablamos solamente de los dos géneros, existe había 9 hombres y 9 mujeres.
Uh-huh. Oh, mira. Sí.
Y bueno, pues gente que se identifica como no binario.
Bueno, 6 meses también. Y el 6 de diciembre, ¿qué va a pasar? ¿Alguien me puede decir qué pasa el 6 de diciembre?
Bueno, el 4 de diciembre nos vamos a reunir nuevamente, va a ser el to be continue, la continuación de qué es lo que va a pasar con el fondo comunitario y nos vamos a volver a reunir el día 6 de diciembre. Entonces la próxima semana vamos a estar juntos 2 veces y pues vamos a ver qué pasa.
Y el 6 va a ser la presentación pública, ¿no?
Creo que es para amigos y familiares.
Ok, yo soy amiga, así que voy.
Ahí va a estar Mariel.
Voy a escuchar qué pasó. Bueno, pero ¿cómo fue este proceso, Daniel? Contanos un poquito.
Pues empezamos con nuestra relación, nuestra propia relación con dinero, que es el dinero para cada quien y cómo es así. Y si tuvimos la posibilidad de organizar la comunidad un poco diferente con respecto de dinero, ¿cómo será? Entonces así son las charlas. Durante 6 meses y también aprendiendo de otras redes, otras organizaciones, cómo es para ellos en sus ciudades, en sus locales, para también hacer fondo para la comunidad. Entonces, este aspecto aquí en Kingston es de lo que sé yo, primera vez que nosotros estamos pensando cómo arreglar la cosa, ¿no? Las reglas no están dando a nosotros, sino estamos haciendo las decisiones para dónde va el dinero, quién va a recibir, sería en esta manera o otra manera, ¿no?
Yo quiero saber algo concreto, ¿cuánto dinero estamos hablando?
Este primer proyecto, este primer año, son $150,000 que el fondo comunitario que se diseñó va a repartir.
¿En cuánto tiempo lo va a repartir?
En un año.
En un año.
Ah, pero quiero hacer énfasis a lo que dice Karen y Daniel, que en realidad es la primera vez en lugar de que alguien venga de una universidad o de un lugar o de una persona que diga, yo le voy a
un
dar...
Un experto, digamos.
Un experto.
Venga incluido y diga, el gobierno también.
Exactamente. Ajá. Venga y diga, yo, ¿saben qué? Voy a dar el dinero a esta y esta y estas otras personas. En realidad, es la primera vez en que se juntan 18 personas que representan a toda la comunidad y a cada una de las diferentes demografías, porque hay desde personas adultas hasta personas más jóvenes, y se ponen de acuerdo, y el proceso de ponerse de acuerdo, porque quizás algunos quisieran tener alguna idea un poquito más fuerte que otros, quisieran llevar a cabo algo otras ideas.
Claro, con 18 personas, 18 ideas.
Y ponerse de acuerdo, creo que el proceso de ponerse de acuerdo es lo importante de esto, porque en realidad demuestra...
¿Se pelearon un poco?
Claro, hubo de todo. Hubo también abrazos, y hubo también...
Lágrimas.
Pero el proceso es el cómo se puede llevar a cabo esto y se puede replicar en algún otro lugar, posiblemente.
¿Alguien me puede contar con qué idea llegó del dinero y con qué idea se va después de 6 meses? ¿Algo cambió en su percepción después de participar con tanta gente diferente?
Para mí, cambió la idea de tomar el dinero por sentado.
¿Qué quiere decir?
En el sentido de que, en el caso mío, yo siempre tuve un trabajo estable con beneficios y todo eso, pues no. Y ahora que estoy como estudiante, ese no es el caso. Entonces, el dinero ha sido más bien una razón de estrés. Y empezar este proceso con el grupo, los 18 de nosotros, fue más bien como reaprender qué significa tener afluencia. Uh-huh. Y para mí ha sido interesante ver que no es solamente el factor dinero, o sea, la moneda como tal, pero darme cuenta de que tengo muchísimo capital humano.
Mm,
o sea, esta gente ha sido... Uh-huh. Súper, súper cool conmigo.
El dinero no hace la felicidad.
No la hace. O sea, puedes comprarte los cafés que tú quieras. Pero
hoy es todo gratis. El café es gratis también, ¿eh? Que conste.
Sí. Entonces, eso creo que nos afectó, nos impactó. Porque dentro de las conversaciones que tuvimos, siempre estuvimos compartiendo cómo la información y cómo el conocimiento que teníamos nos estaba reflejando en nuestras vidas. Y para mí fue volver a aprender eso. Definitivamente sí.
Para mí también, que la riqueza no es solamente dinero.
Ajá.
Y hablamos de otros tipos, ¿no? Otras posibilidades. Y también cuál, cómo se puede abrir para más personas de tener poder y también unas posibilidades para el futuro y para ser un pueblo aquí en Kingston más agradable para todos.
Ajá. Pero entonces, ¿sí hay riquezas que no sean dinero acá? ¿Cómo qué?
Por ejemplo, el sentido de ser vecinos, de tener comunidad, de tener confianza, que es un pueblo que nos atira, ¿no? Que
nos atira.
No queremos,
nos atrae.
Sí,
okay.
Exacto. Que no queremos salir de aquí porque es muy buena la comunidad. Así, ¿no?
Pero ese sentido de comunidad, los inmigrantes lo sentimos también, Manuel. Te pregunto a ti, estás acá.
Yo creo que sí. ¿Cómo? se siente mucho más fuerte porque conforme vienes de otros países, quieres empezar a llevarte con las personas que te atraen. Y cuando te ves que das cuenta que las personas que te atraen en el sentido de cómo trabajan, cómo se esfuerzan, cómo quieren salir adelante, te das cuenta que ese sentimiento que saliste de tu país para salir adelante es con todos.
Es compartido.
Es compartido y por lo tanto te das cuenta que este pueblo de Kingston o esta ciudad de Kingston, esta ciudad de Kingston tiene ese mismo sentimiento en el cual quieres salir adelante. Uh-huh. Y es por eso. Lo interesante de la pregunta que hiciste anterior de cuáles son las experiencias que hemos traído con el dinero, creo que en varias, debido a la diversidad de personas, hay muchas personas que tenían diferentes formas de llevarse con el dinero y otras personas que no tenían dinero. Entonces, en aprender de los 18 puntos de vista y aprender y escuchar a los 18 puntos de vista fue lo que nos permitió a los 18 también darse cuenta de cómo están las situaciones basadas con el dinero, en cómo se llevan a cabo estas decisiones y por qué es importante llevar a cabo estas decisiones de tomar en cuenta a todos. Porque simplemente se nos puede olvidar muy fácil el decir, es que yo tengo una muy buena idea, quiero seguirla adelante, pero se te olvidan los otros 17 puntos de vista. Entonces, la complejidad de los 18 puntos de vista es lo que genera esta riqueza.
Es tan interesante todo lo que están diciendo, porque sí, el dinero nos ayuda. Por otro lado, como inmigrantes, vinimos acá muchos por las posibilidades económicas de este país, la sede del capitalismo, y también cosas buenas y malas. Y es lo que están viendo, el rol del dinero, que no solamente es dinero, pero como inmigrantes necesitamos esa parte de la comunidad. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué, un proyecto? ¿En dónde lo van a usar? ¿En dónde se va a usar este dinero? ¿Se sabe? ¿Todavía no? ¿Alguna idea? Díganme en qué. O sea, ¿van a comprar un restaurante? No sé, díganme, ¿qué van a hacer?
Pues habíamos pensado en comprar unos regalos para
¿para Navidad? Okay. No,
unos aguinaldos. No.
Por ejemplo, ok.
¿Otra? No, eso es broma.
Es
realidad,
chiste.
No.
Ah, ok.
En realidad, creo que es la parte que está por ser determinada.
Exacto. Esta semana que viene. Sí. Esta semana que viene nos vamos a volver a reunir. ¿Y
cuántas ideas hay?
Creo que podemos hablar un poquito de cómo la última vez que nos reunimos los 18, hablamos de cuáles son las cosas que nos gustaría, ¿cómo se dice?
Financiar.
Financiar. Uh-huh. Y creo que todos hablamos de nos gustaría financiar ideas, proyectos, que generen riquezas e impacten a la comunidad que no han sido financiadas económicamente históricamente. Uh-huh. Creo que esos son los proyectos que quisiéramos ver. No hay un proyecto en particular en el que dijéramos, ¿sabes qué? Vamos a darle el dinero a X persona.
Pero ¿en qué áreas? ¿Educación, salud, yo qué sé, cultura? ¿Qué?
Esa es una pregunta importante porque tiene mucho que ver con lo que está diciendo Manuel. El punto de apoyar ese tipo de ideas y proyectos es precisamente para generar comunidad y un ciclo donde no solamente se esté dando, pero también recibiendo. Específicamente conversamos sobre la juventud y de cómo la parte demográfica de Kingston, cómo se va a ver en un par de años, ¿verdad? Porque como somos ahorita, es una cosa. Como nos vamos a ver de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, es otro asunto completamente diferente. Entonces, teniendo en consideración de que la gente que va a venir, los que son pequeñitos ahorita, son los que van a estar en esta comunidad activa.
Pero entonces, también hablamos de personas adultas, de también cómo apoyar a las personas adultas.
Uh-huh. Y también adultas hablamos, como mayor de edad, los claro, abuelos, digamos.
Claro, uh-huh. También apoyar a ellos porque también forman parte de la comunidad. Uh-huh. Y también hablamos de negocios y también hablamos
de pero con 150 mil dólares no haces mucho. O sea, parece un montón, así me llega eso, amigo, wow, pero en realidad para uh-huh. todo lo que quieren hacer. Y pensando en vos, Daniel, porque vos tu trabajo actualmente como parte de UIDN, de la Red de Defensa de Inmigrantes, mucha gente donan dinero, ustedes tienen un fondo que reparten cuando la gente tiene necesidad. ¿Ves relaciones entre el fondo del Good Work Institute, este trabajo que hicieron, con el fondo que tú manejas? ¿Qué conexiones ves?
Pues para mí la conexión es de siempre pensar en estas personas que son recién llegados, que no tiene casi nada y que esta va a incluir una manera u otra el fondo comunitario, ¿no? Que estas personas tendrían un lugar, ¿no?
En UIDN manejan fondos actualmente, ya tienen fondos que no tienen nada que ver con GW, es fondos que...
Nada que ver.
Pero yo veo una conexión porque tú ya estás manejando fondos, entonces tú ves qué tan lejos pueden llegar 150 mil dólares.
Pues realmente, si hablamos de comprar una casa, no es bastante no. para una casa, uh-huh. ¿no?
Por ejemplo.
Y tampoco para dar renta, apoyo de renta. Ya está gastado y no hay más. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de estas cosas, pero pensando más lejos de cómo se puede primer año, ¿no? Primer año hacemos una cosa y tal vez es bien para multiplicar después. Uh-huh. Pero
hablábamos de un ciclo donde se regenere.
Yeah, exactly. Es abrir un negocio. Estoy diciendo, ya les dije, hay que abrir un negocio.
Y también hablamos de que estos 150 mil dólares, que son bien poquitos, comprado para... Es como una semillita. Uh-huh. Y cómo esta semillita puede florecer. Y lo que habla Daniel, que es un impacto a largo plazo de todas las posibilidades que podrían impactar. Dado que hoy, el día de hoy, solamente tenemos 150 mil dólares, es una semillita de este tamaño, súper pequeñita, y que el impacto que nos gustaría ver a largo plazo sería más grande, uh-huh. pero que está por determinarse.
Y la logística y la mecánica, una vez que decidan, ok, queremos hacer proyectos tipo B, no sé, los azules, ok, ¿cómo hace? ¿Quién se va a encargar de decidir esto es azul suficiente o esto?
Creo que eso es el día 4 y el día 6.
Uh-huh. Mariel tiene todas las preguntas que vamos a intentar resolver esta semana.
Bueno, pues, y son buenas preguntas.
Y sí, son buenas preguntas porque son preguntas que hemos estado haciendo como grupo.
¿Quién va a decidir?
Tenemos que decidir.
¿Quién va a decidir?
En conjunto con consenso.
Y si tienen la suficiente confianza, porque muchas veces es eso. Ok, sí, ustedes decidan por mí. Y después llego, ¿cómo decidieron esto?
No. Aquí todo es consensual. Hemos conversado de ese tema bastante.
Oh my God. No. Odio, perdón, me gusta y no me gusta el consenso, porque te puedes quedar ahí trabado forever.
Entonces, consenso y pues consento.
Exacto. Consentimiento y consenso, sí.
Okay. Y eso es algo que hemos practicado durante los últimos 6 meses. Entonces, podemos quedarnos ahí trabados, pero también hemos aprendido cómo mover,
como decir, no
seguir
se queda
avanzando.
No se mueve.
Hemos seguido avanzando.
Les agradezco un montón. Esto está súper emocionante. Todavía tengo más preguntas, pero yo sé que hasta el 6 de diciembre no vamos a poder.
No te preocupes, vamos a seguir respondiendo más preguntas.
Sí. Después del 6 de diciembre hablamos. Muchísimas gracias.
Gracias
pues a usted.
Felicidades. Vamos a la pausa.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtenga más información en historiasderecuperacion.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.